hay mucha superficialidad cuando se habla del género urbano.
Ya se acabó el fantasmeo. Se acabó el decir que todo lo que saca un artista es la última Coca-Cola del desierto. Hablamos la clara, lo que nos gusta, lo que no. Y simplemente quiqueamos y profundizamos acerca de lo que más nos gusta, la música.
Esto es un foro abierto para todo aquel que tiene una opinión, para la gente que se pasa discutiendo en las canchas de básquet, en la barbería, en el beauty, en el trabajo. Esto es Entre Barras. Diablo, salimos con fireworks y todo. Estamos en vivo, Corillo. Mi nombre es Sixto Isaac Ortiz. Por allá se encuentra...
René, estamos activos, primer live.
Dímelo, eso es así, estamos en nuestro primer live aquí en Entre Barras. Le pudiéramos llamar Entre Barras Live, porque pues la primera vez que vamos a estar. Estamos en múltiples plataformas, estamos a través de Facebook, estamos a través de YouTube y nada, mano. Más que todo, estamos haciendo esta transmisión porque quisiéramos tener la interacción con ustedes. Muchas veces pues hemos estado reseñando discos, hemos estado hablando de diferentes canciones, de temas, pero las interacciones que tenemos con ustedes es post el lanzamiento del episodio y nos dan sus perspectivas y lo demás, pero casi nunca tenemos la oportunidad de podernos comunicar con ustedes directamente, así que nada, hoy vamos a estar hablando mayormente sobre la tercera producción de Bad Bunny.
Obviando el último.
Bueno, no obviando, o sea, no, para mí eso es un disco de compilación, no sé. Para mí eso es un disco de compilación, un montón de canciones ahí juntas y que nada, que no iban a salir y salieron. Es como un mixtape glorificado para mí. Pero nada, estamos hablando de la tercera producción discográfica que sacó Bad Bunny este año y para mí es el tercer álbum. Estaremos hablando un poquito de El Último Tour del Mundo. Y nada, ya ustedes saben, los que no conocen de Entre Barras, Sixto Ortiz, René por allá, y lo que hacemos es hablar sobre música, hablamos específicamente sobre rap, sobre hip hop, reggaetón, trap, pero le tratamos de dar un poquito de perspectiva diferente porque tratamos de analizar un poquito la letra y nada más, ¿no? Pasarla bien, esas discusiones que ustedes tienen en las barberías o las tienen en la cancha de básquet cuando se podía salir. Que se hablan, mira, la barra de este tipo nunca me gusta, nunca me ha gustado cómo rapea, esto y lo otro. Pues precisamente eso es lo que tratamos de hacer en Entre Barras y lo que yo creo que es lo más importante es que nos damos nuestros palos. Aquí siempre, yo tengo el mío, mi cervecita.
Siempre activo, es la primera vez que te veo con uno. Quita no, el ticket, el papi.
Cabrón, cabrón.
Es que tú no te promocionas y te están pagando.
Pero yo no he dicho que es. Ah, y la estoy tapando. Pero nada, estamos aquí activos. Si ustedes están bebiendo y si pueden beber, pues aprovechen. Mira, ya tenemos aquí a un comentario de Bayoya Barreto. Saludos, Bayoya. Nos envió ahí emojis sí, de ahí. Está motivado, está activo. Saludos, brother. Le está metiendo. Él tiene ahora un stream. Le está metiendo a jugar videojuegos y toda esta mierda. Así que sigue metiéndolo, está jugando Fortnite, está jugando... No sé si le está metiendo a Warzone.
Among Us, está jugando Monguito.
No sé, pero juega con el hijo, mano. Y el hijo le mete. Así que, saludo a Bayoya. Tenemos ya 6 personas ahí. Ustedes saben qué es la que hay. Nosotros vamos a hablar sobre el disco más reciente de Bad Bunny. Pero antes que eso, para ir calentando los motores, ¿qué has escuchado recientemente? ¿Qué ha salido? ¿Qué te ha gustado? Salió del Rau. Salió de Raúl, ¿no?
El de Raúl está duro. De hecho, la primera impresión mía, yo escuché el de Raúl.
Súbete un poquito el micrófono ahí, René.
Y en verdad que a mí me sorprendió, porque yo no veía a Raúl como una persona muy creativa. Uh-huh. Y me equivoqué. El tipo experimentó, se tiró unas buenas fusiones que me dejaron como que... Wow.
Papi, de las mejores fusiones que yo he visto este año. Específicamente verdad, Química, cabrón. A mí Química me voló la cabeza.
Con Zion y Lennox.
Con Zion y Lennox. Yo creo que esa es mi canción favorita. Strawberry Kiwi, que es como parece un sencillo, está chévere. Lo más que me sorprendió, Raúl es una persona melódica, que hace buenas melodías, que hace buenos coros, que escribe bien, si es que le escribe, no sé. O que le escriben bien. Pero no lo veía con ese desempeño o ese output creativo que logró plasmar en el disco. Específicamente, loco, esa fusión de química, que es casi un borderline house. O sea,
eso sí, es house music.
Eso es house. Súper dura. Hay una que es como más un perreo pesado o algo así es que se llama.
Uh-huh. Esa estaba buena.
Esa está buena. Hay una que hace Tiny, cabrón, que me encantó. Esa de Tiny, vamos a ver específicamente cómo es que se llama, pero esa está súper buena. Hay un par de
Pensándote.
Canciones.
Pensándote. Durísima,
esa misma, man. Esa misma. Mano, es que Tiny, bueno, vamos a hablar de Tiny ya mismito, pero Tiny es de mis productores favoritos ahora
mismo.
A mí
que me gustó mucho de Afrodisíaco fue Algo Mágico. Algo Mágico.
Ah, Algo Mágico, sí.
Me sorprendió porque literalmente se escuchaba, porque yo decía, o sea, yo en verdad vine con las expectativas bajas. No es que no me guste Rau, pero, o sea, los álbumes normalmente de los artistas ahora mismo latinos, pues no es muy profundo, no hay mucha innovación. Y este tipo cuando tiró Algo Mágico, eso me hizo...
Incluso hasta la canción con Anuel me gusta.
Elegí está dura. Eso fue un single, yo creo, ¿verdad?
Reloj.
Ah, Reloj está dura.
No, Reloj, que es con Anuel. Te elegí, a mí me encanta, cabrón. Yo, ¿te acuerdas el episodio que hicimos con el profe? Yo dije, Elegí debería ser una canción nominada como mejor canción de reggaetón. No sé por qué no estaba ahí, pero sí, yo sé por qué dice Anuel, porque Anuel sale en Te Elegí, en el remix. Mira, tenemos ahí a Denny, que es la que hay, Denny. Ah. Estamos aquí lucidos con fucking comentarios ahí. Strawberry Kiwi,
sí,
es la mejor.
Sí, está buena.
Sí, está buena. Y toca esa línea fina de bellaquería, pero, y perdónenme los niños que están escuchando, pero toca esa línea fina entre bellaquería, pero no sucio, tú sabes. Hay unos códigos ahí que trata de no... Un romantiqueo, pero
la bellaquería no es sucia.
O sea, no, yo no he dicho, pero que no es sucio, dije. O sea, olvídate. Me hundí. Cabrón, ¿te eres mi mayo o qué? Bueno, tenemos ahí a Bayoya que dice que le gusta Rau, es como diferente. Tú sabes que esta comparación a muchos... No es una buena comparación hacerla por todas las implicaciones que tiene la carrera de este artista, pero Rau me acuerda mucho a Chris Brown, mano. Mala mía, pero sabes que pues Chris Brown tiene las controversias que tuvo y para mí como persona no me caí para nada de bien, pero como artista tiene ese flow de que canta, baila, le gusta mucho el tipo R&B. Y mano, Bayoya también dice que Reloj lo tiene super jukeado. Reloj está dura. Y la de Tiny, mano, la de Tiny es una obra maestra. Y tenemos aquí a Harry Mercado Rodríguez, que está bajo construcción, pero está real hasta la muerte. Así que saludos, Harry.
Harry.
Y tenemos a Bayoya que dice, la comparación es perfecta, mano. Tienes razón. Gracias, brother. Si pueden, denle share, mano, a esto para que más personas le puedan llegar y más personas puedan interactuar con nosotros. Para eso es que hacemos esto. Porque no es que estoy cansado de hablar mierda con René, pero estoy cansado de hablar mierda con René a veces.
Otras ideas, hay que expandir, así que nada, nuevos horizontes.
Y bébanse la free, si no agua, si no lo que sea. Porque le vamos a meter duro a este disco de Bad Bunny. Un disco, mano, que yo me atrevería a decir que el disco es divisivo, no sé. Me da la impresión que este disco no a todo el mundo necesariamente...
Nada que haga Bad Bunny es divisivo. Todo el mundo le tiene un mami. O sea...
Bueno.
Bad Bunny...
¿Has tenido el ojo en la calle? ¿Has estado viendo lo que la gente está diciendo de este disco?
Yo he escuchado... es que tengo amistades que lo odian, pero es que ya yo sé que lo odian de antemano. Naturalmente, pues, lo que él saque, pues, lo van a odiar porque ya dicen, él tiene mucho mame... qué sé yo, pero en verdad yo encuentro que la recepción ha sido la misma porque, de nuevo, la audiencia target de él nunca han sido
el reggaetonero común. Muy caco.
Nunca ha sido el reggaetonero común, tú me entiendes. Siempre ha sido como que pop.
Claro.
Él fue reggaetonero y rapero.
Bueno, pero para es que el reggaetón no nunca fue su primera carta de presentación.
Sí, no.
La primera carta de presentación de Bad Bunny fue el trap. Bueno, lo hemos hablado, quizás fuera del aire, no sé si aquí, pero Bad Bunny entra en el género en un momento, y yo no soy historiador ni nada, pero Bad Bunny entra en el género en un momento que el reggaetón estaba bajando. ¿Sabes? ¿Te acuerdas toda esta época que estaba en el 2000, 2012, 2013, que lo que habían eran parties de música electrónica, que salías todo pintado, par de rola y mierda?
Sí, yo fui para un concierto de David Guetta en esos años, en contra de mi propia voluntad, pero fui.
Sí. Sí,
sí,
sí.
Diablo, sí, eso estaba bien pegado aquí.
Sí.
LMFAO.
Sí, sí, sí.
Party
mira, aquí, Harry. Mira, Harry Mercado Rodríguez dice, la pregunta es por qué ninguna canción dura más de 3 minutos. Eso es cierto, Harry. Vamos a estar hablando un poquito de eso porque me di cuenta de eso al instante que escuché, la primera vez que escuché el álbum, rápido me percaté de eso. Me dice Harry adicionalmente que parecen previews. Y sabrá Dios, Harry, esto es especulando ahora mismo, pero sabrá Dios si eso es parte de la estrategia.
Es el business model.
Estamos viviendo en un mundo, y nosotros lo vemos con estos inventos que nosotros hacemos aquí en Entre Barras, el attention span de las personas, o sea, el tiempo de tú captarle la atención a las personas es bien cortito. Y si tú no lo puedes captar en 1 minuto y medio, 2 minutos, mira... So, yo creo que esa es parte de la estrategia, pero entiendo lo que dices. O sea, cuando tú vas a montar un álbum, uno quisiera escuchar canciones completas. A veces no se escuchan como canciones completas, pero vamos a estar hablando un poquito de eso más adelante.
En verdad, eso es como que... Como, eso va a ser... Esto es el futuro de la música ahora. Kanye West lo hizo. Kanye West lo hace en sus últimos 2, 3 álbumes han sido...
Y sus últimos 2 o 3 álbumes han sido una mierda, cabrón.
Digo... Bueno... Ese no es el tema hoy, pero sí, tú sabes sí, que sí, vamos sí, a pelear pero... de eso después del live, porque, no, papo, tú no puedes faltar.
Y no, yo soy súper fan de Kanye. Mira, Bayoya dice, la verdad, el CD es diferente a lo que normalmente vemos en un CD de género urbano. Y dice, pienso que muchas veces la gente que sobrehypean algunas cosas de su CD, pero el hombre tiene una dinámica en las canciones, que tomar ese cambio en las canciones... No lo encuentro nada mal. Vamos a estar hablando un poquito de eso y gracias por la aportación, Bayoya, porque vamos a hacer un poquito de contexto. Bad Bunny sale en un momento en que el reggaetón no está en su peak. Todo el mundo es, odio al reggaetón, muerte al reggaetón. Habían camisas y todo, el reggaetón es para la gente pobre, para la gente negra, o para y suena como algo, pero la gente pensaba así y despreciaron el reggaetón. Empieza el trap, que coge mucha influencia de la música americana sureña. Bueno, de ahí es que nace el trap.
De ahí es que viene.
Gente como Fuete Billete, gente como el mismo Álvaro Díaz y La Ciudad, gente como Mike más Towers. Adelante Anuel, Mike Towers.
Mike Towers fue de los primeros.
Todo ese movimiento que de Carolina también, que precisamente Anonymous, toda esta gente, Almighty, empiezan a hacer estas canciones
Brian
que son...
Brian Myers,
que son básicamente himnos del trap. Empiezan a hacer un movimiento distinto y obvían el reggaetón completamente. Ya casi nadie escuchaba reggaetón. De momento se empezó de nuevo que si el dancehall, que si con Te Boté y todas estas canciones. Y poquito a poco la gente se empezó a decir, diablo, pero yo quiero el reggaetón viejo de vuelta, el perreo y toda esta gente que odiaban el reggaetón, que son estudiosos, ahora dicen, no, el reggaetón es cultura, el reggaetón es bueno y toda esta... Y de ahí, poquito a poco, del por qué lo menciono es porque Bad Bunny yo creo que es un factor súper importante en esto. No es que digo que es el cataclismo de esto, pero para mí yo creo que es bien importante en esto porque saca Por Siempre y lo conocemos por trap como tal, pero luego de Por Siempre que era como un disco más de trap, ¿verdad? Un disco de trap medio emo, medio rockerito a veces.
Tenía muchas fusiones.
Sí, era medio emo, un par de cosas EDM y qué sé yo, pero no era de mucho reggaeton, ¿verdad? No.
Muchos synths ahí, muchos sonidos industriales. Como que.
Bueno, nos pueden corregir los que están escuchando, si quieren comentar.
Pero yo no creo que él fue el que popularizó el reggaeton nuevamente.
No, yo no digo que lo popularizó, pero... Ajá, dime.
Yo creo que quien trajo el reggaeton otra vez a la popularidad, como está ahora otra vez, fue Anuel. Anuel y Ozuna. J Balvin.
Ozuna no...
Ozuna es reggaetón, pero Ozuna también era trap. Ozuna empezó más bien como un rapero.
Sí, sí, yo me acuerdo.
Tú ves los videos originales, primeros de él, ¿sabes? A mí me encanta Ozuna, papo. Soldado y Profeta, esa es mi canción hasta el día que yo me muera.
El falsante también.
El falsante. Sí, pero él es más bien cantante, pero Sí, él también estuvo envuelto, pero para mí Anuel fue el primero que volvió a este renacimiento del reggaetón en pero la cuál, isla cuál, y en el
cuál
mundo.
Tú dices, ¿cuál tú dices? ¿La primera, la de con DJ Nelson?
De Anuel. La de Anuel, que ayer un palo exacto, que ayer. Volvió a tirar el reggaetón al mainstream. O sea, sí. Ayer, él tiene otra, es que no me acuerdo, Sola.
Sí, pero Sola. Pero ayer Sola. Sí,
Sola.
Mira, Harry nos escribe, Bad Bunny convirtió el género en mainstream.
Papo, que no te cuando... escuche DJ Luyan, porque le va a llegar a tu casa y te va a vaciar la...
Harry, cuando dice género, ¿te refieres a la música urbana en general o al reggaetón de lo que estamos hablando específicamente? Porque creo que ambas se aplican. Yo pienso que tanto el reggaetón como el género urbano en general, Cristian Charlionel, la que pegó a Ozuna.
Si tu marido no te quiere.
Sí, si tu marido no te quiere.
Eso es reggaetón. ¡Era Charbo! ¡Dímelo, Charbo! Sí.
Cristian Charlionel, que era reggaetón. Exacto,
sí,
exacto.
Sí, sí.
Pero a lo que voy es que saca por siempre un palo. Saca La Romana, fusión con bachata al principio, dembow después. Pero la gente no se esperaba que en el segundo disco de Bad Bunny, febrero 29 de este año, 29, ¿verdad? 28. El 29. Saca Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Y es un disco que es una oda, es un homenaje completo al reggaetón. O sea, casi de principio a fin. Yo te diría que la última mitad del disco es que se va más un poquito más de rap trap. Y ese disco, del por qué lo menciono, es porque es el disco que saca todos estos homenajes de reggaetón que hemos visto.
Fíjate, pero ahí yo no creo que él pegó el reggaetón. Ahí más bien él lo que hizo fue crear este tren. No crear, pero popularizar el trend, la tendencia a volver al pasado. Porque ya se estaba haciendo.
Exacto.
Pero él pegó el, wow, vamos a ir para atrás y vamos a hacer... Mira el ejemplo de Yandel, que nosotros hicimos un review de ese álbum horrendo,
sí,
¿Quién contra mi dos?
A mí no me gustó ese álbum, lo criticamos bastante.
El tipo se tiró una canción completa... que ya se tiró dos, yo creo, dos canciones completas que ya eran de él y él mismo se hizo un homenaje a él mismo, a ese extremo.
hay que estar cabrón que tú mismo te haces un throwback a ti mismo. Tienes
que ser un narcisista full.
Dos veces, con mi Reggae Muero 2020 y con la que hizo con Raúl. No recuerdo cuál era, pero...
O sea,
pero,
y te voy a decir
Dembow,
algo.
Dembow.
Raúl está bien lo que hizo con Soy Una Gálgula. En Afrodisíaco.
A mí no me gustó. Ya estoy cansado de los homenajes, cabrón.
Ese homenaje estuvo cool porque él junto a Arcángel y Randy, que en un momento estuvieron peleados en la carrera. Yo me acuerdo de esa tiradera. Que Arcángel le decía, Joel, tú eres un corista, yo quiero hablar con el que tiene todo. O sea, le tiraba duro.
Sí.
Pero, fíjate, no es que me encantó, porque me gustaron más, otras canciones me gustaron más que esa, pero estuvo nice porque... Él no se hizo un homenaje a él mismo. Yo no encuentro mal que un artista le haga un homenaje a otro. El problema es cuando tú eres tu propio artista y tú te haces un propio homenaje a ti mismo. Eso sí,
sí
está
sí,
mal.
Sí, eso está cabrón. Mira, Bayoya Barreto nos escribe, yo pienso que cuando salió Trap, el reggaetón estaba medio down. Uh-huh. Y que lo mantenía gente como Daddy Yankee y Wisin y Yandel, pero los de la nueva, que son Anuel, Ozuna y Bad Bunny, han como que mantenido ese balance en las dos que hace que no caduque ese género. Estoy de acuerdo. También Bayoya escribe, ese CD es una obra. Infiero que se refiere a Por Siempre.
Por Siempre, sí.
Y a mí me encanta ese disco. Y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. En cómo se compara el nuevo tour del mundo con los discos, con los otros discos.
El último
de Bad Bunny.
Tour del mundo.
¿Qué yo dije?
El nuevo tour del mundo.
Bueno, es nuevo.
El nuevo.
Pero nada, sigan comentando ahí que vamos a estar reseñando sus comentarios. Pues nada, lo que yo te quería decir es que para mí, Bad Bunny siempre marca una pauta en el género. El tipo básicamente le hace un homenaje a Blanco Flake, hace homenaje a reggaetón viejo, con Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, papi, desde ahí... Anuel con su disco, la reggaetonera.
Anuel le hizo un homenaje a Bob Marley, No Woman, No Cry.
sea, ya lo agarró, no me acuerdo de eso.
¿Qué pasó ahí? Pero,
no me acuerdo de su homenaje. No me acuerdo de su homenaje, cabrón. No me acuerdo. Sech también hace un homenaje a reggaetón, pero ese estuvo cool porque hace un homenaje a Panamá. A como originó el reggaetón y el estilo de reggaetón que se hacía en Panamá en los 90, 80.
Los originadores.
Sí. De, y, mano, todo el mundo. Ozuna también revivió el Gistro Amarillo. Tú sabes, ya yo estoy cansado. Cansado de lo repetitivo, de lo mismo, de lo... Mira, alguien le dio encojonado. No sé si fue sin querer, pero quizás algo que dijimos.
Puede ser que se encojonen.
Pero nada, de verdad yo siento que Bad Bunny siempre marca la pauta. Del por qué lo digo es, en Por Siempre causó una revolución, cambió un poco cómo la academia y cómo la gente ve el género urbano y cómo las limitaciones que la gente pone en el género urbano. Y no, mano, en el género urbano tú puedes experimentar con diferentes géneros. Y sí, eso fue lo que hizo Bad Bunny.
Yo creo que él lo cambió más bien para la nueva generación de ahora que no estaba innovando mucho, porque ya esto que hizo Bad Bunny ya se lo había tirado Teo Calderón y Don Omar, que son de los artistas más versátiles que ha tenido el género. O sea, Don Omar fue de los primeros en entrar a otros géneros como
con bachata. Cuando se fue con todo ese face de música de carnaval, que decía, sí, Sakuguro, o sea, Salió el Sol.
No es nada nuevo salir de la caja en el género, uh-huh, en verdad, porque todo el mundo quiere decir que Bad Bunny se inventó hasta las mascarillas en contra del COVID-19. Todo el mundo tiene un mame con eso. Yo no tengo problema con los mames, pero, o sea, también...
Sí. No, o sea, a veces Bad Bunny lo idolatran demasiado y lo adjudican de cosas que no necesariamente...
Hay veces que se pasa.
Mira,
¡este es Sech!
¡Este es Sech! Con la trompetita, cabrón. ¿Es una trompeta?
Sí, es una trompeta.
Harry Mercado Rodríguez nos dice, pero Bad Bunny no pegó solo, porque las canciones que él pegó al principio eran featuring. ¿Es cierto?
Muy cierto. Y DJ Luyan básicamente creó a Bad Bunny. O sea, sí. Y eso le molesta a la gente. Pero vamos a hablar claro, DJ Luyan creó a Bad Bunny. O sea, y no, yo no creo que haya nada malo. Yo no creo que Bad Bunny le moleste eso. Porque yo quizás no tengan la misma visión artística o de negocio, lo que sea que ocurra entre ellos. Pero Bad Bunny le debe gran parte de su carrera a DJ Luyan.
Bueno, pero Arcángel,
Arcángel, la primera. Arcángel lo conoce a Bad Bunny.
Tú no vives así.
Por DJ Luyan.
Sí, pero también, o sea, el primer palo de Bad Bunny. Yo me acuerdo cuando incluso había un evento en La Perla de Raptown.
Que tirotearon.
Que él lo que cantó fue Diles. Uh-huh. ¿Sabes? Y Diles fue un palo de él solo.
Ahora sí, pero Diles original no, o sea, no, nunca llegó a lo que yo llegó Diles Remix. Y es más, yo vi a Bad Bunny
en el
hielo de Río Piedra. Pero, y el Diles que él cantó fue el Remix.
Ok, él sí, no, pero ponlo en perspectiva, cabrón. Era un artista que casi nadie conocía. La primera canción que él lanza al mainstream y se pegó sola. Uh-huh. Pudo hacer un remix con otro artista, pero tú no haces un remix porque te sale del fundillo hacer un remix. No, man, es que ya tú tienes tracción. Los artistas no van a cantar contigo solo, claro. Estar con DJ Luyan también lo ayuda con la influencia, eso es cierto.
Mira, DJ Luyan fue el que empujó todo esto porque ninguno de esos artistas que estaban en esa pista sabían quién era Bad Bunny. DJ Luyan le dijo, mira, te tengo una pista, móntate en ella. DJ Luyan lo dijo, o sea, en la entrevista con Arcángel. Uh-huh. O sea, él básicamente truqueó a todos estos artistas grandes que él conocía a montarse con Bad Bunny y le dio el empuje necesario a Bad Bunny, pero esta gente no sabía quién era Bad Bunny.
No, bueno, yo lo que sí sé es que sí. Tú no puedes quitarle el mérito que se merece Bad Bunny de haber pegado una canción.
No voy a quitar el mérito, pero tampoco voy a decir que este tipo subió solo en un año o dos. Él tuvo un empuje brutal. O sea, el empuje que tuvo Bad Bunny no tiene precedentes. O sea, el género le debe mucho a Luyan por darnos a Bad Bunny. Se lo tengo que decir. No es que yo sea fan de Luyan, pero el género le debe un montón a Luyan por traernos a Bad Bunny. Eso es como, qué sé yo, Dr. Dre darnos a Eminem.
Sí.
O sea, ¿entiendes? No es que le estoy quitando nada a Eminem.
Bueno, pero claro, sí. También todo ese mérito también se lo merece Bad Bunny.
No, claro, él mete
DJ Luyan no es el que le está haciendo las canciones.
Y él hizo las pistas por un tiempo. O sea, le produjo buenas pistas. Sí, pero pistas, loco, la chambea.
Casi todas fueron palo tras palo, tras palo, tras palo, chambea.
Tú no vives así.
Tú no vives así, la de... ¿Cómo es que se llama? La de, tú no metes cabra.
Flow,
tú no metes cabra. Mira, vamos a leer un poquito los comentarios aquí. Bayoya dice, y Luyan como que le abrió la puerta, las puertas hacia el mundo.
Sí, definitivamente.
Jairo Rivera dice, Bad con DJ Luyan no iba a ser quien es ahora.
Dímelo, Jairo.
Jairo. Harry dice,
Jairon con nene.
Bad Bunny le debe toda su carrera a Luyan y al Kanye.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Sin esas dos personas, ¿quién es Bad Bunny? Yo nunca hubiera sabido de él.
Bayoya claro. Dice, estoy exactamente en el mismo barco que Sisto, gracias Bayoya, no me dejes solo porque están cayendo encima. Jairo, no. Harry dice, yo fui para el hielo Halloween cuando Bad Bunny fue en vivo y nadie cantó Dile Una.
Literal. Yo
todo, y cantó el remix él solo.
El remix lo cantó y yo estaba, el galillao cantando el verso de Farru y de Arcángel, yo estaba... Pero en verdad, el verso de Bad Bunny, en verdad, el mejor verso en esa canción no, ni siquiera fue el de Bad Bunny. En Dile, tú sabes.
Sí. Pero, como quiera, está cabrón que yo sé la perspectiva que tú tienes de que un artista que pega una primera canción, que ya se consigue un remix con artistas nombrados, es medio sospechoso. Sospechoso en el sentido de que un solo artista no logra eso necesariamente.
Jamás.
Pero también la carrera de Bad Bunny ha sido bien atípica, si se pudiera decir una palabra. O sea,
demasiado.
El tipo ha logrado cosas en, qué sé yo, 3 años que muchos artistas no han logrado en su vida.
Han pasado 5 años, loco, y este tipo pasó a Drake. A Drake 5 años.
Que íbamos a hacer incluso un debate, que es quién es más grande, Drake o Bad Bunny. Creo que no se debería hacer ese debate.
Digo, y ahí tengo que pedir.
Porque pero mira, el pana dice porque él ya sabía lo que tenía. Pues me imagino que se refiere a DJ Luyan. A él, el que le presentó a él fue Eladio. Sí, yo escuché eso en una entrevista con Chente, de hecho. Bayoya Barreto dice, no pienso que subió solo, pero no le quito el mérito a Bad. Dile estaba rompiendo cuando Luyan lo descubrió y dijo este chamaco parte y le dio sus contactos. Exacto, yo creo que en parte y parte... Bueno. Pero yo le doy mucho más mérito a Bad Bunny. O sea, yo le doy... No digo que DJ Luyan no es parte integral de la carrera, lo es. Pero...
Importantísima. Yo pienso que el aspecto más importante de la carrera de Bad Bunny fue DJ Luyan. Lo que hizo Bad Bunny después de Luyan, está bien, no se le quita mérito. Pero la sensación mundial que fue Bad Bunny... Yo me recuerdo ver a Bad Bunny cuando yo trabajé en el aeropuerto... En el, ¿sabes? El puente del aeropuerto al avión. Yo me recuerdo ver a Bad Bunny. O sea, fue tan surreal. Fue algo tan como
surreal,
que...
Surreal.
Yo estaba como que... Ese es Bad Bunny. Y después que yo le paso a Bad Bunny y veo al escuadrón de DJ Luyan pasando como si fueran guardias de seguridad. Ese era Bad Bunny. ¿Sabes? Una loquera. DJ Luyan lo tiró, ¿sabes? Y no es por quitarle a Bad Bunny, porque Bad Bunny ha hecho tremendo trabajo después de DJ Luyan.
Sí.
Y son dos Bad Bunny diferentes. Bad Bunny y DJ Luyan es diferente al Bad Bunny hoy en día, es independiente. Pero no le voy a quitar el mérito a DJ Luyan tampoco, porque DJ Luyan nos presentó a Bad Bunny.
Bayoya Barreto nos dice, Hacho, yo no estoy de acuerdo con eso de Arca y Luyan. Harry nos dice, él cantaba antes de Luyan.
Y la voz de él era totalmente diferente.
Dice Harry, y ahí da un punto importante, él cantaba antes de Luyan y nunca pegó. Cristian Charbonnel dice, Luyan expuso a Bad Bunny, pero entiendo que Benito está donde está por su talento. Totalmente de acuerdo, porque si no, cualquiera de los que están ahora en Hear This Music estuvieran trascendiendo como el conejo. Mano, Cristian, diste en el clavo, por eso yo siento que es parte y parte. Y hay que darle el mérito bien cabrón a Bad Bunny cuando pasa todo este... Mira, es más, si ponemos en perspectiva, Bad Bunny, el disco de Por Siempre lo saca con rimas. O sea que si vamos a evaluar bien la carrera de Bad Bunny, que en realidad ha ido en un ascenso cabroncísimo desde Por Siempre en adelante. O sea, del Bad Bunny tipo fenómeno que conocemos ahora. Es desde Por Siempre y desde Por Siempre él está con rimas. Así que sí, se le debe darle el respeto que merece tanto DJ Luyan, tanto como el artista, Pero yo siento que mano, también es mérito de Bad Bunny. No pienso que el peso mayor es de DJ Luyan. Pienso que, bueno, es parte y parte. Pero
ese empuje inicial, o sea, el coacheo que tuvo Bad Bunny, es sin precedente, porque un artista independiente, o sea, créeme, jamás hubiera hecho lo que él hizo. O sea, un artista solo no puede hacer todo lo que él hizo en como 2 años. O sea, él no puede decir que lo hizo solo. Yo estoy súper segurísimo, uh-huh, que él ni siquiera dice como que yo hice esto solo. Si él dice eso solo, está siendo bien malagradecido, no es por nada. O sea, y no es que él le debe su vida a DJ Luyan. DJ Luyan lo ayudó y bien, se separaron. Muy bien, sí, está sí, bien. Pero le debe, yo pienso que le debe. ¿Sabes? No es que le debe, pero, ¿sabes? Claro. Hay mucho peso de la carrera de lo que es Bad Bunny hoy en día. Se ve a DJ Luyan, claro. Sí. Bad Bunny se separó y desarrolló después su imagen sola. Pero tú me estás hablando a mí que el mismo tipo que se puso los pantalones cortos, con medias hasta las rodillas y una fucking Vans, yo no sé qué rayo tenía puesto cuando sacó Si Tu Novio Te Deja Sola, sí, con J Balvin. ¿Tú crees que un artista independiente sin J Balvin hubiera pegado eso? Jamás. O sea, jamás. ¿Tú crees que este tipo, si no hubiera tenido el empuje que tuvo inicialmente con DJ Luyan, hubiera sacado Por Siempre Solo? Jamás lo hubiéramos escuchado, porque era algo tan nuevo para los sí, oídos sí, sí, de acá o del mundo, ¿sabes?
Sí. Vamos a leer los comentarios que están tirando ahora y pasamos al tema que en verdad vamos a hablar, porque
no tuvimos
una tangente, pero esto es importante. Bayo ya dice, él estaba pegado como Jay Wheeler, que él estaba soñando en Spotify o sonando en Spotify o SoundCloud, no ha pegado en la radio. Tú sabes que lo de Jay Wheeler es interesante porque Jay Wheeler... No, pero escucha, cabrón, no pienses, no te vayas por ese lado,
Dime.
Mira, lo de Jay Wheeler es interesante porque Jay Wheeler ha sido una persona que ha trabajado de verdad, o sea, para subir en la música el chamaco ha trabajado, y te lo digo porque ha trabajado, porque mi madre es trabajadora social, uh-huh, y ella era trabajadora social en una escuela aquí en Toa Baja, uh-huh, y ese chamaquito que nadie sabía quién carajo era, se metió allí a cantar con todas esas nenas jovencitas de la intermedia. Y las nenas se sabían todas las canciones, estaban locas por él.
Wow.
Sobre el tipo, como tú dirías en la política, el tipo hizo el grassroots work. O sea, hizo un fanbase, sonó en la escuela, iba para todas las escuelas gratis, para todas las fiestas patronales gratis, y ahora está sonando Jay Wheeler. Y claro, él tiene su esquina, no es incomparable con Bad Bunny.
La curiosidad.
Pero, tú sabes, hizo su trabajo. Mira, Juan Carlos, saludo a One Way Studio. Dímelo. Dice entre barras y nos pone unos emoji ahí. Gracias por estar ahí, mano. Bayo ya dice, es parte y parte, sí o sí.
Sí.
Juan Carlos también nos dice, antes era el trap por la línea comercial tradicional, luego ya con nombre pudo hacer el cambio a su estilo. Y eso es bien
totalmente
cierto.
De acuerdo con...
Eso es cierto. Juan eso Carlos, es ¿quién es otra persona que hizo eso? Y vamos a hablar de esto cuando empecemos a hablar del disco. Cabrón, Calle 13. Calle 13 cogió el reggaetón, lo utilizó a su estilo, a su manera. Papi, después los discos después de Calle 13 eran pajas mentales. O sea, era lo que él quería hacer, de verdad. Pero nada, vamos con más comentarios de Juan Carlos. Por ejemplo, lo que hace Maleanteo y luego cambia a comercial. Uh-huh. Bayo ya nos dice, yo me imagino que Luyan sabe que esto es un negocio y que todo esto puede pasar. Él sabe que iba a ganar dinero, pero en cualquier momento se le podía ir. Uh-huh. Harry dice, yo conocí gente que no sabe ni una palabra en español, pero sabe quién es Bad Bunny. Es que en verdad sí, el tipo es un fenómeno, está a otro nivel. Y eso es incuestionable. Juan Carlos nos dice, siempre recuerde, un equipo de trabajo es una de las cosas más importantes, incluso a veces más que el talento.
Yo estoy totalmente de acuerdo con ese...
Sí,
con ese
totalmente
argumento.
De acuerdo.
O sea, sin un equipo de trabajo tú no puedes llegar a estos niveles. Drake no llegó solo a donde él está. Sí. O sea, Daddy Yankee no llegó solo a donde él está. Es imposible. O sea, tú necesitas una red de apoyo, y Bad Bunny tuvo la suerte de que tuvo una super red, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Bad Bunny es parte del 0.00000 y los ceros siguen por ahí, porque los chances de que Bad Bunny fuera Bad Bunny hoy en día eran nulos. Hasta que DJ Luyan se metió en la...
Sí, pero también, también el que siguió que la rueda siguiera, y con esto terminamos, porque si no nos vamos a quedar aquí.
Sí, nos vamos por ahí.
Es que si Bad Bunny no fuera el talento que es, papi, tú puedes pegarle una canción, cabrón, yo mismo puedo pegarle una canción si... No estoy fronteando. Pero nada, el punto es que es fácil pegar una canción. O sea, no es difícil pegar una canción. Ahora lo que es difícil es mantenerse y seguir tirando palo tras palo, tras palo, tras palo. Cabrón, mira Pharaoh Love Shady. Debe poner esas caras, cabrón. Mira Pharaoh Love Shady. Yo, para mí es fácil hacer una, y más si siguen la fórmula, cabrón. Aquí se pegan muchas cosas que no deberían estar pegándose. El punto es que Bad Bunny para mí ha demostrado que es más que Shady un...
Pharaoh Love Shady se pagó por el Leal Dominio y Don Z. Viajo sin ver, papá. No, ¿qué más?
Bueno, pero podemos utilizar...
Me está dando la razón a mí.
Pero podemos... Mira, vamos a hacer Coscuñengo, Calle 13. Juan Carlos dice, incluso el primer tema de Novi Yori fue un maleanteo. Diablo, Novi Yori. Diablo, Novi Yori. Qué duro. Tenemos a Bayoya que dice, cierto es esto, pregúntale a Marvel Boy.
No, yo voy a defender a Marvel Boy porque Marvel Boy es de Río Grande.
No.
Déjeme a mi pana.
No.
Marvel Boy.
Es de Río Grande, cabrón.
Sí,
claro, por lo menos nosotros en toda baja tenemos a DOC, cabrón. DOC.
DOC es un duro de verdad. Pero, papo, Río Grande, o sea, lo mejor que ha tirado Río Grande después de Don Omar, ¿tú me entiendes?
Sí. Mira, Harry nos dice, pero es más fácil pegar una canción si tiene a medio género en la canción.
Estoy totalmente de acuerdo, Harry. Harry acaba de probar mi punto. O sea, mira, papo, yo creo que deberíamos acabar el tema porque te voy a seguir haciendo mal.
Sí. Bueno, brother, ya hablamos un poquito sobre la carrera de Bad Bunny y pueden seguir comentando y vamos a estar reseñando sus comentarios. Pero vamos a hablar del disco. Bad Bunny saca Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Para mí una oda, un tributo a reggaetón. Un disco sumamente exitoso. Creo que uno de los discos más escuchados del año, si no es el disco más escuchado del año.
Número 3 rankeado por Rolling Stones.
Sí, salió hoy. Número 3. El disco número 3 para Rolling Stone, el mejor disco del año. El tercer mejor disco del año.
Wow, eso...
Luego tenemos que en mayo le da un arranque de esto, hace un Facebook Live y empieza a estrenar algunas canciones que no han salido y la gente le empieza a pedir, saca eso y todo lo demás. Y él dice, estas no van a salir y qué sé yo. Y ya tú sabes cómo es Bad Bunny, el equipo de trabajo, hacen un mercadeo y arman toda una compilación de canciones y sacan las que no iban a salir. Que hablamos del disco, creo que de los primeros episodios de Entre Barras, que pueden escuchar ahí lo que hablamos del disco. Más o menos no nos encantó. Se nota que es un disco que no iba a salir, pero salió.
Romperla de Don Omar está dura. Eso nada más les digo.
Sí. De hecho, cabrón, te tengo una anécdota, por si no sabía. El disco salió, el disco se armó gracias a esa canción de Don Omar. En una entrevista a Chente, si mal no me equivoco, Chente le hace una entrevista a Bad Bunny y dice que esa canción él la quería sacar y quería montarla. Y si podía lograr ese featuring con Don Omar, él sacaba un disco. Y gracias a Dios, pues tenemos ese disco.
Eso, en verdad que eso está... Esa historia está durísima.
Eso está súper bueno. Bueno, pues nada, a nosotros no nos gustó mucho el disco. Nos deja saber si les gustó las que no iban a salir. A mí...
O sea, Sixto ni lo considera un disco.
No lo considero un disco. Para mí es como un mixtape glorificado. Pero nada, luego de eso, pues él saca eso en el Día de las Madres. Y cuando tenemos que reseñar la última canción de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, la canción del corazoncito, él dice, estoy que saco otro disco en 9 meses y me retiro como Coto. Ya empezó las especulaciones, diablo,
Nostradamus.
9 meses.
Nostradamus, Illuminati.
¿Será que va a sacar otro disco en 9 meses? Y ya la gente estaba pensando si iba a sacar un disco, pues efectivamente sacó un video en Instagram en donde básicamente anuncia que va a sacar un disco, el último tour del mundo. Y, mano, ¿qué tú pensaste cuando viste ese? Y que aparentemente se iba a retirar, pero, cabrones, mira, piensen en algo. Es bien poco probable que los artistas se retiren, específicamente en el rap, en el reggaetón. Sí pueden cogerse unas pausas súper largas, pueden estar drenados, pueden estar que no les gusta, pero pero yo no creo que se vaya a retirar. El tipo es muy joven, tiene mucho más dinero que se puede ganar. Quizás se coge un break y se debería coger un break. 3 discos en un año está cabrón. Está brutal. Pero nada, no se crean eso. Pero eso es parte de la estrategia. Eso es parte
de
la
estrategia. Yo creo que esta tendencia y este auge de raperos retirándose en el pico de su carrera lo trajo Jay-Z.
Sí, sacó
el Black Album.
The Black Album. Y dijo, en el pico de su carrera.
Loco, yo me acuerdo leer sobre eso en El Nuevo Día, cuando yo era chiquito. O sea, yo me acuerdo cuando leí que Jay-Z se iba a retirar y eso
fue lo que era. Bueno, El Nuevo Día existía en aquel momento en papel. Como que la gente leía El Nuevo Día.
Y después él dijo, ¿sabes qué? Nah,
olvídalo.
Y siguió sacando música. Y después todo el mundo vio...
No, sigue, disculpa.
Después todo el mundo vio ese éxito de hacer un fake retirement. Tú dices que te vas a retirar, pero en verdad no te retiras porque es música. Tú no te puedes retirar de la música. Tú simplemente dejas de hacerla y después vuelve. El único que yo le creo es Logic, porque él tiene
su cosa. Yo a Logic yo se lo creo.
Pero la mayoría de los artistas se retiran y vuelven pronto. O sea, lo que hizo Anuel, yo pienso que él vuelve. Y Bad Bunny, yo no creo que él vuelva a sacar un álbum en los próximos 2 años.
No, yo creo que se va a coger un break como de 3 o 4 años.
Pero yo sí espero que él saque varios features.
Sí,
espero que él salga en features. O sea, toma Bad Bunny 25,000 pesos, toma 100,000. Yo me imagino que los features de él tienen que estar carísimos hoy en día.
Sí.
Me imagino que se los dará gratis a sus panas, pero un feature de Bad Bunny tiene que costar par de billetes.
Mira, tenemos aquí a Bilemion LLC, dice, existo.
Un LLC.
El duro en Radio Oro y Radio Paz. Mira, que no se enteren.
Sí, que no se enteren, que nosotros.
Pero gracias por escuchar.
Gracias.
Juan Carlos López Rodríguez, sí, ese disco salió gracias a Don Omar, haciendo referencia a las que no iban a salir. Harry Mercado dice, las que no debieron salir, se debe llamar. Diablo, eso te quedó buena. Y Harry también dice, un álbum de Bad Bunny y Anuel están invictos en todas las canciones.
No.
¿Tú crees?
Momento, ahí yo tengo que pararte. Yo lo que quiero es un álbum de Anuel y Ozuna, que yo llevo tiempo esperando los dioses. Porque Anuel le dijo a Ozuna, vamos a hacer un álbum que se llame Los Dioses. Yo estoy esperando Los Dioses desde hace como 3 años, papá. Yo necesito a Anuel y Ozuna. Ese combo está durísimo. Bad Bunny y Anuel... No me gusta mucho porque no, las canciones que yo he escuchado entre Anuel y Bad Bunny, casi siempre quien luce es Bad Bunny.
Sí.
Pero Ozuna y Anuel se complementan tan fucking bien.
A mí, tú sabes que a mí me gustaría ver un EP de EP, porque no quiero escuchar un álbum completo, de J. Cortez y J. Balvin. J. Cortez y Bad Bunny.
¿Sabes qué? No te yo la peleo porque Dakity probó.
Sí, Dakity, cómo se siente, ¿sabes? Tienen un par de canciones buenas. Sí. Pero Harry, cuando tú te refieres a que están invictos, es que están invictos las canciones que ellos han hecho juntos. Creo que tenían 2 en el disco de Anuel. La de Hasta que Dios diga y otra más que era como de más de trap o rap. Pero vamos a romper con el disco. El último tour del mundo, un disco que cuando estábamos especulando, cuando yo le tiré a René, Bad Bunny iba a sacar otro disco. Escuchamos Dakity, vimos el flow que adaptó Dakity, que es como medio EDM, ¿sabes? Medio world music, tú sabes, como que algo que todo el mundo, que hasta nuestras abuelas lo pueden escuchar, ¿sabes? Tapando alguna que otra cancioncita, okay. Tapando una que otra palabrita, pero es una canción comercialmente exitosa. Eso rápido nos puso a especular. Vendrá Bad Bunny con otro flow, con otro estilo distinto en este álbum. Y cuando vimos los features, rápido, cuando vimos el tracklist, rápido empezamos a especular. Tenemos El Mundo Es Mío, tenemos Te Mudaste, Hoy Cobré, Maldita Pobreza, La Noche de Anoche con Rosalía, Te Deseo Lo Mejor, Yo Visto Así, Haciendo Que Me Ama, Booker T, La Droga, Dakity con Jay Cortez, Trella, Sorry Papi con Abra, 120, y pues nada, esos son los features.
Mira, y yo cuando escuché, yo cuando vi Abra, mira, no por nada, yo me cagué los pantalones, Porque yo llevo escuchando a Abra desde el 2015, mi hermano. O sea, Abra se lo merece. O sea, yo me acuerdo, yo escribí a Sisto, mira, sí, si esa es la Abra que yo sé que es. Si esa es la Abra que yo sé que es.
Esto va a ser otra cosa.
Eso es otra cosa, porque yo jamás en la vida me iba a imaginar que Abra iba a conectar con Bad Bunny. O sea, yo me imagino que ellos se conocieron en un party o algo, porque para mí este feature está bien raro, porque la música de ella es bien como que oscura, es bien...
Bueno, pero es que...
Es bien sexual también, es bien sensual, sí. Como que... Pero es bien bueno, o sea, es buena, es como que... Es como industrial, es como un poquito los vibes de Otra Noche en Miami, pero más oscuro. O sea, tienes que pensar algo como estilo The Weeknd, pero mujer, como mujer.
Sí, sí, es un R&B de estos experimentales oscuros.
Mira, yo soy un simp de Abra, o sea, yo soy un simp.
Vemos los features y rápido decimos, esta pendeja va a ser otra cosa, esto va a ser otra cosa. Y efectivamente, rompemos... ¿Con cuáles fueron tus primeras impresiones cuando escuchaste el álbum? Que de hecho, tenemos una disciplina cabrona, mi gente. Tenemos una disciplina brutal porque René y yo no hemos hablado nada del álbum. Yo no sé si él le gusta, yo no sé si le encanta. No hablamos nada del álbum precisamente para mantener esto íntegro con ustedes.
La pureza.
La pureza del programa. Cuéntame, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones?
Fíjate, mi primera impresión es que este álbum se siente más como yo hago lo que me da la gana, que yo hago lo que me da
sí,
la gana.
Cabrón. Es, sí,
porque
sí.
Literalmente yo hago lo que me da la gana, se escucha como que... O sea, y tú ves todos los features y tú dices, quizás... Él dice yo hago lo que me da la gana, pero en verdad no se siente como yo hago lo que me da la gana, porque se escucha, sinceramente, se escucha bastante similar a lo normal. Pero este álbum, él hasta usó... elementos del grunge, un género que está muerto desde los 90. O sea, yo creo que... No sé si son samples de Nirvana. Traté de buscar los samples de canciones viejas.
Sí,
de
no, pero yo creo escuchaba. Que eso es como que en vivo. Yo creo que eso es tocado, ¿sabes?
¿Tocado?
Eso
¿tú
es,
crees?
Sí, sí, creo.
Porque
no sé.
me daba mucho esos vibes de los 90 de Nirvana. Se escuchaban como canciones que yo jugaba en Guitar Hero en séptimo grado.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Yo me sentí como que... ¡Wow! O sea... Y normalmente la música de grunge, a mí no me importa lo que digan de mí, de mi música, de mi
sí,
estilo.
Sí, una actitud bien punk también.
Bien rebelde.
Como que bien, de actitud bien rebelde.
Y este álbum suena como yo hago lo que me da la gana, porque es rebelde. Sí. Yo hago lo que me da la gana, no suena muy rebelde.
Uh-huh. No. De hecho, yo hago lo que me da la gana, aunque a mucha gente le encanta, y yo no odio ese disco, pero yo hago lo que me da la gana es una fórmula. O sea, las canciones son bien de fórmula. Este álbum es una experimentación total, mano. Yo no sé, gracias a Dios que Bad Bunny hizo este disco en este punto en su carrera, porque si este llegara a ser el primer disco de Bad Bunny, yo creo que se va a escocotar. O sea, la gente va a decir, ¿qué carajo es esto? Yo, cuando escuchaba Bad Bunny, yo no quería escuchar esta mierda. Ahora que Bad Bunny es el rey del mundo, básicamente, que les dio el trap y lo emo, que a ustedes les gusten por siempre, que les dio el reggaetón sucio que ustedes querían en Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, que le dio las canciones mediocres que ustedes querían en las que no iban a salir.
Ahora, las que no debieron salir.
Y ahora él hace en realidad lo que él quería hacer, lo que él hacía la gana.
De break y, de agua porque...
Y saca el último tour del mundo. Mano, mis primeras impresiones, igual que tú, me sorprendió que estuvieses sumamente influenciado con rock porque... Aunque él siempre pues coqueteaba con el rock, en Por Siempre él tiene una canción de rock que no me gusta, en Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, Hablamos Mañana, tiene elementos de rock, pero aquí esto es casi un álbum de rock, sí. Un álbum de rock medio electrónico también, y mano, me sorprendió, lo más que me impacta de este álbum es que Bad Bunny tomó riesgo, o sea, está tomando riesgo artísticamente. O sea, no le importa que este álbum no vaya a ser el álbum más aclamado de él, que vaya a ser el álbum favorito de todo el mundo. Él no le importa, porque él quiere hacer lo que a él le place artísticamente hacer, porque está en una posición cómoda para poder hacer eso.
Uh-huh.
Antes no lo estaba. Y si al Caco, que
no
lo
sé,
que le gusta...
Siempre lo estuvo, pero... Continúa.
Bueno, pero si al Caco, si al Caco, que lo que le gusta escuchar es maleanteo y todo lo demás, pues, mano, este disco no es para ti. Pero ya Bunny apeló a ustedes. Ya Bunny ha apelado a otro público. Y yo creo que aquí él está haciendo. Así que, pero nada, vamos a ver qué es lo que están comentando algunas de las personas antes de entrar track por track. ¿Sabes que Anuel y Ozuna es el verdadero chip? tenemos a Juan Carlos López. Daquity fue un tema comercial bien trabajado en esencial. El coro. El beat y el video fue un concepto combinado, o sea, fue arte. Sí, estoy de acuerdo. Mi impresión fue, como ya se entiende que quiere ser diferente, pero quiere hacer como música dentro del género, pero alternativo, exacto. Es un disco bien bastante experimental. Juan Carlos dice, fue como Ricardo Arjona que se tira una cosa y uno dice, ¿qué dijo?
No, pero vamos, Ricardo Arjona no.
Sí, pero, mano, vamos a ir track por track, canción por canción, así por encimita, de qué pensamos sobre cada una de las canciones del disco y también nos dejan saber mientras vamos mencionando las canciones. El primer corte de este disco es El Mundo Es Mío. Un intro medio sobrio. La producción te más o menos me te hace un preview de lo que va a ser la producción en el disco. La canción está más o menos. La canción está más o menos. A mí, la canción, o sea, la letra y todo lo demás, pues está más o menos. Pero la experimentación en la producción está cabroncísima. La pista está
para
cabrona.
Mí, el intro, para mí, puso el tono. Porque
sí, no,
empezó
por eso,
bien
sí.
Oscuro. O sea, te juro que yo escuché esa pista y yo escuchaba los colores que yo veía en la portada del álbum. A mí me encantó porque era como que el tum, tum. Y yo me sentía, no sé cómo explicarlo.
De hecho, muchos dicen que la portada parece como una libreta de Norma. De las libretas que...
Está durísimo. En verdad, a mí me encantó esa... A mí no me gustó el font del último tour del mundo, pero me encantó el camión, me gustó eso de... Como que el twilight, la noche de crepúscula.
Sí.
O sea, se veía... O sea, y yo lo siento en el álbum. Como que en verdad es increíble la coherencia que tiene la portada con el sonido. Esos son los colores que él me impulsa, ¿sabes?
Sí, sí.
A mí pero, me contó, El Mundo Es Mío de mis favoritas.
Y tuvo un par de barras buenas. Como nos llamamos entre barras, pues vamos a reseñar algunas de las barritas. Yo seré por siempre, me lo dijo Dios. Hace referencia al primer disco. Yo siempre picheo, deme en el sayón. ese quedó duro. Y ya no andamos en menudo. Súbete a mi moto.
Sí.
Ya lo llegaron.
Última a mí no me gustó mucho.
A mí me gustó. O sea, no es genio, no es un genio, pero de vez en cuando no se debe tirar una linecita chévere, así, graciosita ahí. Pero en general la cancioncita está buena. Ahora vamos a la segunda.
Un momento,
mudaste.
Quiero decir algo para enojar a los hip hop heads. El Mundo Es Mío es mejor que The World Is Mine de Nas.
No haga esto, cabrón. No haga esto, bro.
Sigue para la segunda.
¿Cómo tú vas a comparar Illmatic, cabrón, con Bad
Bunny? Ya lo dije.
No.
It's out there, man.
A veces yo me cuestiono porque yo hago este programa contigo y es por estos momentos. Mano, vamos a hablar un poco de Mudaste y vamos a seguir leyendo los comentarios. Te Mudaste es de las canciones que menos me gustan de este disco. Y no es porque es mala. La canción no es mala. Pero la canción suena como una canción genérica que suena en la radio. Es bien parecida a todo lo que está sonando en la radio. Y parece un throwaway de yo hago lo que me da la gana.
Tú sabes que a mí esta canción, por alguna razón, el hook suena bien similar a Ignorantes con Sech.
Ajá.
O sea, si yo te amo, si tú me amas... O sea, eso de... O sea, para mí, por lo menos la primera parte de ese hook... Suena similar a Ignorante. Para mí suena bien similar y yo estoy de acuerdo con que eso debió ser una canción que quizás él iba a meter en esto y no hizo el corte.
Y yo creo que como el álbum está tan algaro en cuestión de lo... De que pueda sonar en la radio, pues coño, déjame tirarme un reggaetoncito normal.
Y no estaba mal.
Que pueda sonar, pero no, se me acuerda demasiado, yo hago lo que me da la gana, que yo quería que esta experiencia fuera distinta, que lo fue, pero en el segundo track, como que espetal esta canción, no sé. Vamos a chequear este comentario que, mira, antes que eso, disculpa, Juan Carlos dice, fue como, eso ya lo dio. Harry dice, el álbum está bueno para escucharlo completo dentro de un capsulón para que vean los colores de verdad. Sorry, but not sorry.
Yo estoy de acuerdo. Ya por cierto, postdata, ya decriminalizaron la marihuana a nivel federal. So, ya mismo la legalizan recreacionalmente y voy a estar en la libre. Continúa.
recuerda que por ahí tienen que estar compañeros míos del trabajo, así que...
Está descriminalizado, papá, ¿qué te van a hacer? ¡Nada!
Verá, vamos para una de mis favoritas, Hoy Cobre. Cobre está súper dura. La pista tiene como un sample de bachata. Se escucha como un mandolín. ¡Tirutum, tirutum, tirutum, tirutum! Cabrón, la pista está súper dura. El flow que él adopta me acuerda un poco a Drake. Ese flow como medio... Como que hoy cobré y no me lo voy a quitar. Hey. Drake, cuando utiliza esos flows medio raros, me acuerda mucho a él. El flonteo que hace.
Come and give me that shit.
Creo que es de los pocos bangers que tiene el disco. A mí este disco personalmente me encanta. Me encanta este disco. Lo he escuchado un montón de veces. Pero creo que es de las pocas canciones que en realidad los cacos que lo que le gusta es sonarlo en el carro. Esta es de las pocas canciones que se pueden hacer.
Es que esta canción es como un flex. Una de las fronteo. Canciones que es super flex. Y yo pienso que fue... yo sé que él nunca lo ha hecho directamente, pero yo creo que fue un flex a él y al dominio. Que ese es el fan slash hater número uno. Yo no sé si él ama a Bad Bunny o si lo odia. Pero, ¿sabes? ¿Quién comentó esta canción? ¿Quién fue el primero en hablar de esta canción? El Dominio se picó.
¿De esta canción? ¿De Hoy Cobre?
Sí, porque, ¿sabes qué? Bad Bunny en esta canción dice 1,000,000 por show. Él dijo algo así, habló de sus números.
Sí.
Y vino, ya tú sabes, el fan número uno. El Dominio.
Este tipo, mano, pero suelta.
Tiene $1,000,000, pero se divide este productor entre el que no sé qué rayo. Y yo, loco, tú te ganas 20,000 y te lo divides entre tú solo. Yo no entiendo el hate. Y esta no es la primera vez que él le tira a elear el dominio indirectamente, porque Bad Bunny lo hizo en Tú No Metes Cabra Remix, que al final dice, para llegar aquí, tú tienes que subir el key. O sea... Uh-huh. Él le ha tirado, porque Bad Bunny no le va a dar, ¿sabes?, la hora del día a él al dominio, porque él al dominio es él al dominio por John Z y más nada. Yo no sé qué.
Sí, sí, sí. Mira, aquí pero, Harry dice algo que otro banger, que todavía no lo hemos mencionado, pero Booker T está buena para ponerle a todo volumen en el tercer. Sí, sí, sí. Para mí, esos son los únicos dos bangers de este disco. O sea, que son canciones que. Pueden sonar en el carro, que se escuchan bien. Vamos para quizás una de las sorpresas más grandes para mí de este disco. No la más, pero una de las sorpresas, Maldita Pobreza. Maldita Pobreza es una canción...
Hoy Cobre, Maldita Pobreza. Sí, sí. Yo me identifico.
Sí, sí, sí. Sí, Hoy Cobre y Maldita Pobreza. Tú sabes que una de las críticas, pero nada, eso lo hablamos al final. Algo que no me gusta mucho de este disco es cómo está secuenciado, o sea, cómo pusieron el orden de las canciones, menos ahí. Ahí está brillante, ahí está bueno. O sea, yo Hoy Cobré y Maldita Pobreza. Pero a lo que me refiero es sonoramente, me causa un poquito de ruido algunas transiciones de una canción a otra, pero hablamos de eso ya mismito. Maldita Pobreza, una canción súper interesante porque yo creo que es quizás lo más, no es lo más experimental que hemos escuchado a Bad Bunny, pero ya más o menos te va haciendo embocadura de que en este álbum vamos a escuchar a Bad Bunny en ritmo que nunca habíamos escuchado. Esto es borderline un ska, cabrón. Esto me acuerda a los Rabanes, a los Fabulosos Cadillac, a Café Tacuba. ¿Sabes? Pero también vuelve con el trap. Vuelve con el flow del trap. Al principio yo estaba medio encojonado con la letra. Como que, diablo, ¿en serio viene un riquito aquí a cantarme sobre que no le puede comprar un Ferrari? Sí, 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 yo entiendo. Pero después entendí el concepto muy bien de la canción. Obviamente es un personaje. Y como él flipió eso al final. Y yo no sé, René. Pero yo creo que esta es de las pocas canciones, si no la única canción de Bad Bunny que yo he escuchado, que es una crítica social ahí como que explícitamente. O sea, no, es una crítica social.
Él tiene otra. Yo quiero ser bichote, es una crítica social.
Bueno, sí,
completamente.
También.
Y él normalmente las pone. Y me gustó que él la añadió en este álbum, porque yo no me esperaba que, por lo menos en este álbum, él se tirara una crítica social. Y porque ya lo ha hecho en singles. Uh-huh. Pero esta canción está buena porque, por lo menos, yo me identifiqué.
Bueno, yo también, tú y yo somos dos pobretones, cabrón.
Los sentimientos que él habló de que yo he soñado en ponerme una máscara y coger un palo.
Sí,
y
asaltarlo, asaltarlo.
Yo lo he querido hacer. Lo que pasa es que el problema es este. Yo soy un pendejo. Si no...
Los dos somos unos pendejos.
Si no, pendejos. Porque no, en verdad es bien frustrante. Y me gusta porque él plasma mucho... Son dos problemas que hay en Puerto Rico que afectan a la gente jóvenes como nosotros. Yo creo que gobernar a todo el mundo... En Puerto Rico, si tú no tienes un carro, tú eres nadie. Tú eres nadie. Literalmente, tú no puedes funcionar como un ser humano completo en Puerto Rico si tú no tienes un carro. O sea, este problema que él dice, me quedé a pie, quiero janguear, pero estoy a pie. Eso a mí me ha pasado. O sea, yo literalmente he estado a punto de salir con una baby, qué sé yo, y yo tuve que cancelar cita en un punto de mi vida. Yo he tenido que cancelar cita. O sea,
¿se te ha quedado el carro sin gasolina?
No se me acaba en sin gasolina, porque lo que hice fue que me quedé en casa. que me quedé en casa. Pero me ha pasado que yo he tenido que... O sea, yo en un momento de mi vida, yo no... O sea, yo no podía disfrutar al máximo mi juventud, porque yo no tenía cómo pagar gasolina, cómo pagar un date con una muchacha. Yo estaba... y yo me siento súper identificado con esta canción, porque... Él habla de, tú sabes, tú tienes estudios, tú puedes hacer lo que sea y como quieras, estás en el mismo lugar.
Sí, no, porque no consigues trabajo. Bueno, yo apunté una línea aquí que dice 7 años estudiando hasta que me gradué, pero no encuentro trabajo en eso que estudié. Hoy quiero salir, pero ando a pie, te voy a contar lo que anoche soñé, que me compré un palo y que alguien asalté.
Sí.
Y como él te va construyendo la canción... Pues dice, me mataron como Tupac y como Notorio.
Como Notorio.
Que ya básicamente yo no estoy, pero la gata mía llega en el Ferrari.
Eso le quedó duro.
Y wow, mano, eso impacta. O sea, cuando tú escuchas la canción, que la canción va por una, esta es pobre y todo lo demás. Pero cuando él dice, mira, me metí en esto para poder salir de la pobreza, terminé así, pero mira, por lo menos ella llegó con el Ferrari. Uh-huh. Y algo que me encantó un montón, que yo no sé si te diste cuenta, es que hay como unas armónicas. Y cuando lo matan, cuando se escuchan los tiros, la armónica como se empieza a desafinar.
Fíjate,
y haciendo como un elemento de lo trágico que es la vida de
yo no me di cuenta de esa armónica a través de la canción, no me di cuenta. Al final le escuché la armónica, pero no escuché eso. Tengo que comprar mejores audífonos para escuchar.
No, y es una crítica social al consumerismo, como nosotros a veces nos arriesgamos y queremos perder la vida, pero por lo menos tenemos el Ferrari, por lo menos lo tenemos.
Mira, yo prefiero llorar en el Ferrari que llorar en mi fucking nativa del año 2002 estándar.
Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo. Mira, Harry Mercado dice, Booker T está buena. Ah, no,
este tipo sigue obsesionado.
Sí. Mira, pero el álbum está muy corta vena.
Está corta
vena. Sí, está corta vena. Pero Bad Bunny siempre ha sido medio corta vena. ¿Cómo es que le dice macetaminofén? Él le dice el etnito del... como etnita Nazario. Pues como Bad Bunny es el etnito del género. Mira, Taira, Michelle, Pagán,
Tiara,
Borrero, Michelle. Tiara, dice, maldita pobreza puede ser como una crítica de la economía en relación a la criminalidad.
La pana.
Totalmente cierto.
Estoy totalmente de acuerdo.
Por esa parte de la lírica de que me compre el palo y asalto a alguien. Totalmente cierto. Mm-hmm. Para mí yo creo que es de las canciones más impactantes que ha sacado Bad Bunny en su carrera en cuestión de crítica social ahí. Y como
es de la más cargada.
Sí, y como hemos hablado en el episodio de música de protesta, hizo una canción que es una protesta social, que es una crítica social, pero no te la... O sea, no es una clase de economía.
No te das cuenta.
No te das cuenta. Es una canción. Todo el mundo va a estar en el... Cuando esto salga, cuando la pandemia culmine, todo el mundo va a estar cantando por ahí, maldita pobreza, en el bar, tú sabes. Como similar a Kendrick con Swimming Pools. ¿Tú sabes?
Sí, en verdad, mi primer playthrough. Yo no me di cuenta que él me estaba dando una lección. Yo pensé que era un flex de que maldita pobreza. Yo pensé que era algo irónico. Porque tú sabes que es millo. Claro. Pero después cuando yo lo escuché, y la escuché una segunda vez, una tercera vez, dije, ¡ya, diablo. Pero en verdad, encantado con la canción. Sí.
Bueno, vamos a La Noche de Anoche con nada más y nada menos que La Rosalía. Mano, esta canción, mano, esta canción, loco, la primera vez que la escuché estaba ok, estaba ok. La primera vez que escuché el disco, papi, pero esta es de las que te he dicho que he escuchado el disco un par de veces. Esta canción has grown on me, se ha convertido en mi favorita, cabrón, súper pegajosa. El coro está espectacular. La voz de Rosalía, aunque no entiendo un carajo lo que eso dice, me encanta.
Es mi única petición, entender qué ella, dice la
ella,
Rosalía.
Ella suena angelical. Incluso fue medio cute escucharlo a los dos cantando a la misma vez. Mm. No sé cómo que es. Escucharle a los dos entonando.
Rip y... Raúl Alejandro.
Sí, más. Ahora hizo algo con The Weeknd, con Bad Bunny. Está apretado, agarrado.
A mí me gusta la Rosalía. Si yo entendiera lo que ella dijera, me gustaría más. Pero sí, a mí sí, me encanta sí. La Rosalía.
Sí, mira. Ashton. Saludos, Ashton. Gracias por estar ahí conectado. Dice, Ashton. Emo Bunny is the best bunny.
Definitivamente.
Tú sabes que hay mucha gente que opina eso. Y eso es lo bueno de Bad Bunny. Que Bad Bunny apela a diferentes estilos. Y hay gente que le gusta el trap Bad Bunny. Hay gente que le gusta el reggaetón Bad Bunny. Y hay gente que le gusta el emo Bad Bunny. Así que, o sea, tienes todos los mundos. Tienes todos los mundos.
It's forever a banger.
Mira, Harry dice, estoy de acuerdo con él. Bueno, yo creo que... ¿Tú estás de acuerdo con él? ¿A ti te gusta más ahora?
Es que esa canción... De Rosalía.
Rosalía está duro. Esa es de mis canciones favoritas.
Y me gusta mucho porque ella dice como que parece que en esa canción ellos están como que conscientes de que del éxito de uno del otro, porque eso es mucha canción. Ese como que nosotros nunca competimos, ¿sabes?
Sí.
Y después ya se ha, en verdad, que esta no,
esa es de mis favoritas. Y de hecho la pista la hizo Gabby Music. O sea, me encantó tanto la pista que tuve que buscar Gabby Music, Crilleda y Tiny está envuelto ahí. Vamos con Te Deseo Lo Mejor. Aquí empieza como que desde aquí en adelante el disco se torna más rockeado.
Es correcto.
Te Deseo Lo Mejor, mano. Estas canciones así de Bad Bunny no me encantan. Yo sé que hay mucha gente que le gusta, pero estas canciones así no me gustan mucho, ¿no? Lo que sí está chévere, que yo apunté aquí, es que me gusta mucho la fusión de rock. Tú sabes, Te Deseo Lo Mejor.
Sí, lo que pasa es que esta es la... Fíjate, esta es una también de... Es que, te hablo claro, disclaimer, a mí me encantó todo este álbum porque...
Oh, ¿serio?
En un momento en mi vida, yo fui un fucking rockerito, o sea, y me dio tantas memorias, como que...
Sí.
Yo escuché La Noche, discúlpeme, Te Deseo Lo Mejor, y yo me imaginaba jugando con mis panas un sábado caluroso...
Sí.
O sea, jugando fucking Guitar Hero 4, sí. World Tour, y
ahí me acordaba,
esta canción.
Sí, a mí me acordaba incluso cuando yo iba para la escuela. Yo no sé si a ti te pasaba esto, pero antes de uno ir a la escuela, uno se ponía a ver MTV2 y a ver los videos musicales antes de entrar a la escuela. Y, o sea, que la música que estaba pegada en aquel momento era el rock. Era Blink-182, Green Day. My Chemical Romance, un poquito antes Linkin Park, Evanescence, tú sabes, ese tipo de rock fue el que nosotros nos criamos escuchando.
A mí en verdad esta canción me gustó porque esto fue mala mía.
Pero eso está genial. Harry, voy a confesar esto, bueno, no debería decirlo, pero
sí, dilo. Tómate un trago y dilo.
Hombre. Le he dado para atrás un par de veces esa parte. Es que está cabrón. Pero sí, no, te deseo lo mejor. Aquí es donde se empiezan a ver esas influencias del rock.
Es el disco. Primer, como que marca el cambio entre lo rock y... Trap y reggaetón. Y ahí lo mezcla. Y a mí me encantó esta canción.
Ahora vamos al sencillo más reciente del disco, que es como que el único video oficial que hay ahora mismo, que es Yo Visto Así. ¿Qué tú piensas de esta canción?
A mí me gustó un montón. Suena como... No es por nada. Yo creo que el vocal de atrás es Duki. No estoy seguro si es Duki.
Sí, yo no sé, pero quien sea le metió bien cabrón.
Me recordaba mucho a Chester. Que en paz descanse de Linkin Park. Y en verdad, de nuevo, me dio otro como que otro trip al pasado. de eso, o sea, jugando fucking Guitar Hero, pero con hi-hats. O sea,
sí.
Jugando Guitar Hero con un poquito de trap y cosas puertorriqueñas, y en verdad, eso a mí me encantó, porque yo en un momento de vida, lo dije otra ahorita, yo fui
rockerito. Sí, y mano, y especialmente, y tiene esa actitud de punk, como que yo hago lo que me da la gana de verdad. O sea, yo visto así, yo no voy a cambiar, que se joda lo que me digan, si me quiero repetir la misma camisa, me la repito. Y el coro está bien pegajoso, mano. El coro...
Pero fíjate, con la... a mí, más que punk, me recuerda a grunge. Esto me recuerda a...
No, sí, pero cuando digo punk...
A Nirvana,
es cierto lo que dices, pero... Pero cuando digo punk, me refiero a la actitud. No tanto, a la actitud de anti-establishment.
Son dos géneros diferentes a la gente.
¿Sabes? Sí. Bueno, Harry dice, yo he visto así un anuncio para su Adidas. Es cierto.
Pero ahí, eso es súper común hoy en día.
Mira, aquí tenemos las Adidas que aparentemente van a salir. Se ven chéveres.
A mí me gusta.
Bueno, para los Adidas guy. Para las loqueras que siempre lanza Bonnie en cuestión de tenis, crocs y mierda.
Está mejor que sus crocs.
está mejor. Pero, mano, yo he visto así, es de mis favoritas. Específicamente el final, cuando salen las vocales esas más rockeadas. Que, de hecho, yo no soy rockero.
Chester revivió.
Yo no soy rockero. A mí me gusta, pero no soy súper rockero. Yo creo que tú eres más rockero que yo. Pero yo, en esa canción, yo dije, coño, me hubiese encantado que Bonnie se hubiese ido un poquito más experimental y poner vocales más harsh. Quizá un gritadito de verdad.
Como hizo con...
Exacto. Si hubiese sido un poquito más grita, creo que... Porque total, cabrón, ya estás haciendo...
Que mis oídos no... O sea, yo me hubiera hecho... Me hubiera mondado, de verdad, porque...
sí.
Eso es para mí un sueño, porque... Loco, o sea, él está apelando al yo... De escuela intermedia, o sea, yo andaba con los pantalones rotos por la escuela, ¿tú me entiendes? Sí.
Con la cadenita de perro, con
la puca,
la acá, conectar la cartera, que lo que tenía era un tazo y un
peso. Yo era mucho más pobre en intermedia, yo no tenía cadena, yo lo que tenía era el pantalón roto, y la gente pisaba el hilo del pantalón.
Sí, estaban arrastrados, tenías todo el DNA de la escuela ahí.
Se veía la batata entera, o sea, si hay alguien de mi pasado en los comments, digan.
La batata entera, cabrón.
Sí. Diablo. Yo estaba tirado.
Mira, después vamos para una de mis favoritas, cabrón, y como les dije, a mí no me encanta tanto Emo Bad Bunny, pero este es de mis favoritas, haciendo que me ama. Y aquí van uno de mis puntos negativos del disco. ¿Cómo carajo de yo visto así vas a cambiar a esta canción que es quizás la más emo que tiene el disco? Pero me encanta, mano, creo que es de las letras más poéticas que yo he escuchado en Bad Bunny. Apunté unos versos aquí. Recuerda el día en que te conocí, tu sonrisa después de decir que sí. Me besaste y en el aire me mecí. Tenía poco, pero de todo te ofrecí. Tus te amo, se oyen raro, te ha cambiado hasta la voz. Me siento hasta pendejo creyendo todo lo que dice amor. Es como,
mira, ¿sabes? Esta canción me hace preguntarme, ¿quién rayos le rompió el corazón a Bad Bunny?
Sí, cabrón.
Porque yo te hablo claro, yo he escuchado tres álbumes de él, y los tres álbumes yo siento que él está hablando de la misma persona, no de una persona diferente. O sea, esta persona, claramente tiene una influencia grande en la vida de Bad Bunny. Y me gusta mucho que Bad Bunny es bien vulnerable y habla de esas cosas en su música.
Sí.
Pero, wow, o sea... Y en cierto modo, gracias a la persona que rompió a Bad Bunny.
Claro, porque
no hubiera soltado estos bangers.
Sí, mira, Harry dice demasiado cortavena. Coño, Harry, haciendo que me ama, yo creo que sonaría duro en el tercer. No sé, pienso yo.
¿En el qué?
En el tercer. Y lo nuestro se acabó.
En el Harry, caso
Harry,
en el tercer.
Harry ahí fronteando ahí en la luz. Y lo nuestro se acabó.
No, pero en verdad,
y de hecho, es de los mejores performance vocales que yo he escuchado de Bad Bunny. Bad Bunny no es el mejor cantante del mundo.
Pero creo que
en esta canción, tú sabes, se escucha que está entonando casi. Para mí está súper buena.
Papo, porque él cantó con dolor.
Mira, dice Emo Bunny en todo su potencial. Sí, esto es nivel 1000.
10 de 10.
Mira, Taira Michelle
Tiara. Payne
dice, Tiara, cabrón, pues léelo, léelo, porque yo no conozco.
Dale, perdóname. Dale.
Haciendo que me amas, tenía que estar juntos después de Te Deseo Lo Mejor, pero creo que no quería que sus fans se mataran de una. Trato de mantener el vibe balanceado. Estoy de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo porque yo estoy como tú, como que el sequence está un poquito raro.
Está un poquito raro.
Esta canción hubiera quedado mejor antes de Te Deseo Lo Mejor.
Ajá.
O después.
Sí.
Pero no después de Yo Visto Así.
No, porque es que como que está fronteando que, ah, Yo Visto Así, nadie me va a hacer caso. Yo me,
no hace sentido.
Ah, que sí, yo soy un bombero, pero me he visto como policía. Me dejaste
incluso
todo,
hasta te mudaste, como porque que se ve como hasta una coherencia, porque te mudaste y él le está buscando a la persona. Y después la explicación está en Te Deseo Lo Mejor y Haciendo Que Me Ama.
Mira, Aston Villanueva, saludo Aston, dice en el tercer para las 3 a.m. y el Philly. Está activo, está activo. Eso está bueno, eso está buena. Llorando con cojones.
Sí,
con
no.
El Philly llorando con cojones.
Yo a las 3 a.m. en el tercer. Harry, sí, sí, montame sí, en el sí, tercer. Sí. Vamos por un capsuloncito.
Mira, ahí Harry dice, choco el eco otra vez y la pongo en el carro. Ay, cabrón.
Harry, ¿quién te lastimó? Tiramos un DM, tú sabes. Digo, yo sé quién te lastimó, cabrón, pero tú sabes.
Oye, pero ahora vamos a lo que yo digo, que es lo negativo de este álbum. Pasamos de Haciendo Que Me Ama, ¿a qué pasamos? ¿Ustedes escucharon el disco? ¿A qué pasamos? A Booker T. ¿Qué carajo? De Haciendo Que Me Ama, que es una intro, bueno, pasamos a Booker T., que es quizás el palo más sólido de este disco. O sea, aquí está Bad Bunny fronteando de principio a fin.
Can you dig it, sucker? O sea,
la pista está cabroncísima con ese sample de la guitarra, el twang.
Uh-huh.
Algo que yo no me di cuenta la primera vez que escuché el disco, pero ya la segunda vez, ah, diablo, me di cuenta lo que hizo.
Y lo que hizo.
Él utilizó elementos de la escuela, cabrón. Solo elementos de la escuela. Que si bailan la pelúa, el que no baile la pelúa, que lo despeluquen. Este es el prepa. Este es el prepa que les tira a toda esta gente Barbasol. Mm. No se me cuelen, hagan la fila. Chequi Morena, chequi. No corten clases. Tú sabes, él utilizó todos los elementos de la escuela y se tiró. He was on his back, cabrón. Estaba fronteando con cojones.
Este tipo, en verdad.
Wow. Se tiró, lean los números para que se eduquen. Yo no hago canciones, hago himnos para que no caduquen. En este género yo fui un Hadouken y se extinguieron como los dinosaurs. Antes que me apaguen, se apaga el sol. No sé si se dieron cuenta, pero la canción completamente, es un fronteo, mano. Lo de Chequi Morena, Chequi, que a los premios él ni fue.
Puro flex.
De verdad que yo creo que esta es la canción que a los cacos más le va a encantar. Este creo que los cacos extremos van a decir, esta es la única canción buena del disco, este y el cobre. Pero para mí esta canción está genial, de mi favorita. Luego pasamos a de
un momento, para los millennials y para los boomers, que quizás los boomers saben, pero Booker T es un luchador de la WWCF.
Sí, afroamericano.
Shout out a Alejandro. Ale.
Él, sí, Alex,
él es súper fan de la WWE, que ese tipo sabe un montón de la WWE. Booker T es el primer afroamericano en ganar un title en WWE.
Y sin lugar a duda de los luchadores más exitosos afroamericanos más populares, en la historia.
Más, en verdad que el tipo... Can you dig it, sucker?
Y Booker T le ha dado un chorro de promo a la canción.
¿De verdad?
Sí, lo ha dado
share. Eso está duro, ¿verdad?
Que está más pompeado que el
porque
mismo.
Porque le han dado muchos pros a Ric Flair, pero Booker T también se los merece, porque Booker T es un guerrero, de verdad.
Sí, mira, Booker T me tiraba para los tiempos de Elemental, cuando todos veíamos Lucha Libre, sí, eso es así.
Claro que sí.
Y por eso los vibes de la escuela, es cierto. Bad Bunny es un genio en eso. Bad Bunny creo que lo mejor que él apela es la nostalgia.
La nostalgia.
El tipo lo ha hecho desde por siempre, hablando de Tazo, hablando de Tenki, hablando de... Ah, Tenki fue otro que se me quedó.
Eso él dándole a tu nostalgia. Mira,
Mira, vamos un poquito más rápido que ya 1:20, pero vamos con La Droga. La Droga es de las rockías mías favoritas. Creo que de las de rock es mi favorita. Otro Philly, por olvidarte, recordarme, si es que es mala, recordarte. Cabrón, esa canción para mí es de las mejores. Mi canción favorita, la producción, que de hecho, se me olvidó decirte que la mayoría de las de rock de aquí las produjo un productor, creo que es como puertorriqueño, que radicado en Estados Unidos, que se llama Mag.
Okay.
Y él es el que ha producido la mayoría de las canciones de rock en este disco. Pasamos con, nada, el palo más aparente de este disco, el primer sencillo, Duckity. Ya hemos hablado de Duckity en el episodio Challenge pasado, pero... ¿Qué opinas de Duckity ahora en el contexto del álbum? ¿Te gusta más? ¿Te gusta menos? ¿Encaja actually, bien?
¿No encaja bien? A mí me gustaba desde antes, pero en el álbum como tal está fuera de lugar.
Sí, 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 sí.
Me gusta como single. Como single para mí es un palo.
Sí.
Pero tú estás escuchando toda esta secuencia y después sale Duckity. Como...
Bueno, después de Droga, Duckity, no sé.
No hace sentido, pero... Duckity es un paro fuera del álbum. Para mí, fuera del álbum.
Mira, King of the Harry, Ring. Harry dice King of the Ring. Harry y sabe, también Harry dice la droga es la cortavena favorita.
Sí, sí. Yo sí, estoy sí, de acuerdo. Sí. Para mí, esa es de mi favorita.
Harry, esa es de mi favorita. Esa es la mejor. Philly, cómodo, la droga es la mejor canción del álbum. Sí. Ah, ¿en serio? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero hay una, mano, que quizás les va a sorprender que a mí me guste, pero... La menciono ya mismito. Vamos con Duckity. Estoy igual que tú. A mí Duckity me encanta. En el contexto del álbum, está más o menos. Está más o menos. Uh-huh. Pero vamos con la próxima después de Duckity. Trellas, cabrón. Para mí esta es la joya escondida de este álbum. Quizás a mucha gente no le va a gustar porque es rara. Pero, cabrón, me acuerda a Soda Stereo. Me acuerda de estas bandas de rock latino, me acuerda un poco hasta David Bowie. Ahora, yo nunca me hubiese imaginado en la vida a Bad Bunny, el trapero, hacer una canción que es casi un rock psicodélico sci-fi, cabrón. Está hablando de que tuvo sexo con Marciana. Y me acuerdo un poquito a la música experimental, favorita. a la música experimental de Pink Floyd. A mí me gustó mucho Trella.
Las líricas están chéveres. Porque está cool el viaje. Pero sí, en verdad, a mí no me gustó mucho la producción de esa pista. No. En verdad, para mí, no estuvo tan buena.
Sí, pero mira, Liliana. ¡Sí, estoy! Oye, Lady, felicidades en lo que has logrado en Tira la Tuya. Vamos a ti, para los que no sepan, Lady Step, una rapera de Puerto Rico, y lo más importante de todo es que nos está representando a nosotros en la final de Tira la Tuya. Vamos a ella 100%. Así que nada, gracias por lo que estás haciendo por nosotros y gracias por conectarte y escuchar. Dele en share, hermano, ya estamos llegando al final, pero gracias por todos los que han comentado y le han dado share. A mí me encantó Trella, pero de Trellas pasamos a Sorry Papi. La colaboración con Abra, que era quizás la colaboración que más tú estabas esperando. ¿Qué te pareció eso?
O sea, a mí me gustó un montón la canción. Me gustó. Era el mejor.
Era Andrés Rodríguez, saludos. Oye, que tiene un podcast que empezó 3 puntos suspensivos. Chequenlo cuando tengan break. Dice que eres el mejor. Gracias por escuchar.
A mí me gustó mucho Sorry Papi. La única queja que tengo con Sorry Papi...
¿El coro?
No el coro. El coro es lo que me gusta.
Ajá.
Pero me hubiera gustado...
¿Un verso?
Un verso completo de Abra.
Estoy de acuerdo.
Yo pienso que Abra... Porque Abra es tan buena. Me hubiera gustado que el verso de ella fuera también en el vibe de ella. Que es más oscurito. Porque esta canción es un poquito light.
Sí, esta es casi... Me acordé un poquito a The Weeknd.
Sí.
Algunas de las producciones de Blinding Lights.
Pero todavía está... Tiene Sims. O sea, tiene esos vibras de los 80. Pero todavía no es tan dark. Y yo entiendo que es una producción de Bad Bunny, qué sé yo. Pero Bad Bunny tiene esta tendencia de invitar al artista gringo y ponerlos a hablar español y ya.
Mm-hmm.
O sea, no le da una participación como tal.
Sí.
Pero a mí me hubiera gustado, no es que no me gustó, pero
quizás
me hubiera gustado más. Un verso de Abra hubiera estado...
quizás esa es su postura, política. Como que yo voy a hacer que los gringos hablen en español, cabrones, y no les voy a dar el beso, les voy a dar el coro y se van para el carajo.
Puede ser, porque a mí lo que me suena es como que este tipo, pues, toma esto en español, cántalo. Me gusta tu música, pero en verdad no te quiero hacer un verso completo en mi música. Me imagino también es que la incapacidad de estos artistas gringos en escribir en español, y me imagino que él dice, yo no te voy a escribir nada.
Oye, pero ella se escuchó súper bien en español. Ella, bueno, pero
a mí me sorprendió.
Yo no sé si ella es
haitiana de primera generación. Yo no sé si ella sabe el creol. No, yo no creo que ella tenga mucha conexión con ellos. Por lo que he visto en su feed. Ella es más de Estados Unidos. Claro. Okay. Siempre hace alusión a mi familia.
Sus raíces. Sí.
Como Kodak Black.
A mí me gustó la producción, bien ochentosa. Sí. El coro, no sé. Todavía no me ha tripeado mucho. Me gusta Abra como suena. Me gusta Abra como suena.
Y la trompetita.
No, de verdad. Y, mano, después de esta pasamos a quizás mi favorita del disco. ¡Qué puñeta! Esto es como un episodio... esto es como un episodio de Mandalorian, que es como que son buenos, pero son cortos, cabrón. Cortos con cojones. Los episodios, pues, esta canción está súper corta, mano. 120, de mis favoritas, cabrón. De mis favoritas, 120. ¿Te acuerdas de esa? Estás ahí como que pensando...
Sí, porque... ¿verdad? 120 yo la percibí como un sucesor espiritual a 200 millas por hora.
Sí, a 200 millas por hora, pero totalmente diferente, loco.
No.
La producción.
Está diferente en la producción, pero el tema...
Sí, pero hace alusión a las velocidades.
Alusión a las velocidades y...
Sí. Y se tira, se tira una línea ahí que es típico Bad Bunny. Tú cumples en octubre, pero yo te quiero abril. O sea, se tiró, pero hermano, lo más que me encanta de esta canción es la producción, papi. Los últimos 15 segundos son casi orgánicos, de verdad. Está brutal. Harry Mercado dice, de Trellas para adelante, para mí el álbum murió. No, brother, porque le está faltando el respeto al trío Vega Bajeño. Pero sí, yo sí siento que el álbum... que el álbum como que bajó un poquito las revoluciones. Oye, Liliana nos dice salud. Gracias a ti. Gracias, salud.
Liliana.
Mano, vamos ahora para quizás la sorpresa más grande del disco. La última canción es Antes que el mundo se acabe. Antes que el mundo se acabe empieza con un sample o con un cantito de Walter Mercado, súper... bonito y endearing haber escuchado a Walter Mercado. Y esta canción creo que es la que más EDM, se escucha como un glitchy pop, medio lo-fi también a la misma vez. Esta canción no es de mis favoritas, como que siento que el disco como que lo terminó medio flojito. Lo único que me gustó fueron los samples, que dale, antes que el mundo... que tenía como unos samples, pero no me encantó mucho esa última canción.
Última,
entre comillas, porque en realidad vamos para la verdadera última canción de este disco, que es Cantares de Navidad. Cabrón, cuando tú escuchaste este disco, ¿tú pensabas que Bad Bunny iba a salir cantando ahí con el trío de Vega Bajeño? Como que se iba a cambiar.
Yo soy uno de esos zánganos que se quedó esperando, escuchando.
Sí. No, puñeta, ahora es que va a salir, va a cambiar la
tarde. Dale break. Ahí viene. Es tímido. Dale break. Ya mismo sale.
Y al final, nunca salió. Pero papi, la primera vez yo dije, ¿qué carajo es esto? Como que, ¿por qué?
Eso, en parte, esta otra razón por la cual este álbum debió ser nombrado.
Sí, yo hago lo que me da la gana,
porque literalmente, ¿quién mete una canción de Navidad así? A este tipo de álbum, que tú estás escuchando grunge, casi todo, la mitad del álbum estás escuchando grunge.
Sí. Y después medio electro, después tú pones al trío Vega Bajeño, pero yo siento que fue, y yo no soy de aquellos que idolatra a Bad Bunny, tú lo sabes, yo no soy mamón de Bad Bunny, a mí me tripea Bad Bunny como persona, lo que representa. Como artista, pues, a veces medio Hermes, pero yo encuentro que esto fue genial de parte de él. Para los que no sepan, Bad Bunny es de el pueblo de Vega Baja. Lo más grande que ha salido de Vega Baja antes de Bad Bunny es precisamente el trío vegabajeño, que en los 40, en los 50 estaban dando bandazos, cantando, yéndose par a par con los mejores tríos de Latinoamérica. Y esta Cantares de Navidad, escrita por Benito de Jesús, él se llama Benito Martínez. Uh-huh. Y este fue como un regalo de él utilizar su exposición, su fama, de poder darle un regalo para que la gente pueda escuchar la música típica de Puerto Rico, darle un regalo de Navidad para la gente que está en la diáspora, que extrañan escuchar la música de aquí, darle, cabrón, tracción, porque sabrá Dios qué arreglo él ha hecho para darles la regalía completa o mitad o lo que sea para los familiares.
O nada.
No creo que él sea así. No creo que sea así.
Tú nunca sabes.
No creo que sea así.
Vemos, ojalá. No sabemos.
Ojalá que no haya sido así. Ojalá. De hecho, fue súper genio porque cuando salió el disco, el primer día, el video decía Bad Bunny X Trío Vegabajeño. O sea, el cabrón literalmente te hizo pensar que Bad Bunny iba a cantar con el Trío Vegabajeño. No sé qué pasó en el interín, que después tuvo que cambiar.
Eso fue para hookers. Eso fue para mantenernos ahí, porque yo creo que él sabe muy bien que la gente hubiera visto Trío Vegabajeño, por lo menos la gente de Puerto Rico hubiera dicho, ¿qué carajo? Y por eso puso su nombre. Yo creo que el resto de Latinoamérica, pues, hubiera vibe, pero por lo menos Puerto Rico.
Y vi un par de gente de Colombia, no es por tirarle a Colombia, pero estaban diciendo que esa canción es de Colombia. Mira, los de Colombia la interpretaron después. Esta canción es del Trío Vegabajeño. Está bien que en Latinoamérica tenemos muchas similitudes, pero coño, déjenos disfrutar aunque sea esto. Ya ustedes están cogiendo el reggaetón. Déjanos disfrutar esto.
Nos quieren quitar todo.
Nada, pero no vamos a entrar en eso. Respeto a la gente de Colombia.
¡Dejen de robarnos!
Pero déjenos disfrutar el trío vegabajeño.
J Balvin ya se llevó el reggaetón. No nos lleven el trío vegabajeño.
Por lo menos.
Les estoy hablando en serio. Bueno, mi hermano, les voy a llegar allá y voy a pelear con Uribe, con toda su gente, mi gente.
Mira, déjanos saber qué puntos positivos le encuentra al álbum rapidito y qué puntos negativos le encuentra o qué puntos pudiera haber mejorado el álbum.
El álbum positivo, todo el álbum para mí es positivo. El final estaba un poquito, ese es el final bajó. Uh-huh. La secuencia, pues naturalmente está bien floja. Pero para mí, en verdad, este va a ser un stretch, quizás la gente, pero para mí este mejor, este, yo creo que es su mejor álbum. Por lo menos yo lo disfruté tanto y para mí fue tan bueno, a diferente. O sea, los otros fueron buenos, pero para mí este fue como que el peak. Como que para mí esas infusiones de grunge apelaron tanto a lo que yo era cuando chiquito.
Sí.
Que a mí me encantó, o sea.
Sí. Yo opino, igual que tú, lo más negativo que le encuentro al disco, que no es mucho, es la secuencia. Creo que la secuencia... Pero claro, esos son mierdas de nosotros que nos gusta escuchar el álbum de principio a fin, como el artista lo acomodó. Mano, tú no sabes cuántas veces yo regaño a Denilka, mira, que la amo y la quiero mucho. Pero Denilka me dijo, diablo, esa primera canción del trío de Javaño es Fire. Mira, esa es la última, ¿qué tú haces? O sea, como que, no, tienes que escucharlo de principio a fin.
Literal.
Y pues nada, yo creo que eso es de los puntos más débiles del álbum. Lo que más me gusta es que está asumiendo riesgo, que no todo le va a salir bien. Que el álbum ya de por sí ha sido divisivo, porque yo no he escuchado a mucha gente hablar de este álbum. El álbum salió y hablaron de esto el primer día. Yo hago lo que me dé la gana, se quedaron hablando de eso por meses. Uh-huh. Este álbum ya casi nadie está hablando del álbum. Pero yo creo que este es el álbum que la gente va a recordar a Bad Bunny. Este no es el álbum que tú le introduces a la gente de Bad Bunny. Uh-huh. Pero este es el álbum que lo va a cimentar como que esto es un artista de siete pares cojones. Uh-huh. Esto es un artista de verdad. No es su mejor álbum para mí. Yo no pudiera decirle ahora mismo que es su mejor álbum. Para mí yo creo que por siempre todavía es su mejor álbum. Pero es mi favorito. Y este es el álbum, como decía Iván, saludo a Iván, que siempre nos escucha a través de Spotify y a través de Apple Podcast. Él me dijo, mano, este álbum posiblemente se va a ganar un montón de premios en los Grammys, porque a los Grammys les gustan estos tipos de álbumes que asumen riesgos, que no son el típico álbum de reggaetón, que no son el típico álbum música urbana. Y a mí lo más que me entusiasma es que Bad Bunny hizo el álbum que quería hacer, cabrón. Mm-hmm. Bad Bunny hizo el álbum que...
Es que de nuevo, debió llamar... Este álbum debió ser Yo Hago Lo Que Me Da... O sea, suena más Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Sí, sí, de sí. Lo que yo hago me da la gana, suena como... O sea,
y este álbum es más como un hijo, un hermano espiritual de Por Siempre. Mm-hmm. O sea, se parece más a Por Siempre. Un poquito más experimental que Por Siempre, pero se parece más a Por Siempre.
Porque hizo lo que le da la gana.
Eso es así.
Yo siento que por eso este álbum debió... El título, ese es otro con, el sí. Título.
Mira, Harry dice que le gustó todo el álbum hasta Trella. Bueno, entonces, dije, no sé si dijo
papi,
que le gustó, pero...
La saco de sí. Esa lista.
A mí me gusta Trella,
hermano. Trella está bien mierda, loco.
No, a mí me encanta. Y que Bad Bunny pueda cantar lo que él quiera y como sea va a pegarle. Yo creo que ese va a ser el gran testament. Yo creo que esa fue la calculación que él hizo. De diablo, si yo tiro esto y pongo a los cacos a cantar rock y escuchar rock, él es el verdadero rey.
Ya le hizo el test con las que no debieron salir. Y le salió un exitazo. Yo creo que eso llegó a ser número uno en Apple Music en un tiempo.
Pero nada, mano, gracias Harry, gracias Liliana, gracias Andrés, gracias a todo el mundo que se ha conectado. En esta transmisión, mano, pero sobre todo, gracias porque le dieron share, le dieron like, estuvieron con nosotros, mano, una hora y casi 40 minutos.
Gracias por las interacciones, de verdad.
Gracias, y si les gusta de verdad, denle like, denle share, compártalo con los panas. Diga, mira, esta gente están diciendo cosas al garete, o me gusta lo que esta gente dice, chequéalo, porque a lo que nosotros más nos gusta es la interacción con ustedes, y por eso es que estamos experimentando con esto del live. Nos pueden decir las cosas en que podemos mejorar y estamos aquí para ustedes también. Esto es para pasarla bien, nos damos nuestras cervecitas, pero sobre todo
tirar las redes para estar ahí.
Con ustedes. Así que antes de irnos, recuerden que estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Anchor, simplemente escribiendo Entre Barras Corrido, y sobre todo nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook, Entre Barras Podcast, y también en Instagram en Entre Barras Pod. Ahí seguimos la conversación. Siempre nos pueden tirar y nos pueden decir, mira, que de qué vamos a hablar, y le vamos a dar un anticipo. Esto no para, vamos a seguir para adelante. Vamos a hacer un homenaje de un disco throwback bastante importante en el género. Valeria dice, llegué tarde, no te preocupes. puedes verlo después si deseas, pero gracias por el gesto y la intención. Y nada, vamos a estar hablando sobre el primer disco de Calle 13, eso viene pronto, que cumplió 15 años.
Y también
años.
Estamos hablando con artistas para traer
artistas nuevos. Y estamos hablando
nuevos,
también con artistas emergentes que vamos están duros. Aquí gente. No vamos a traer porquería, aquí son artistas de verdad buenos. Así que eso viene pronto. Gracias a todos los que han contribuido a que este proyecto humilde de corazón siga creciendo. Nos vemos en la próxima y nos dejan saber cómo quedó este invento de Facebook Live y todo lo demás. Así que gracias, René, por siempre estar aquí. Activo, y gracias a ustedes por haber escuchado. Esto fue una edición live de Entre Barras.